que ver con el petróleo y la reorganización de las empresas petroleras. Por eso, como lo anunciábamos, está con nosotros en la línea el superintendente de sociedades, el doctor Francisco Reyes. Superintendente Reyes, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Camila, un saludo muy especial.
Doctor Reyes, antes de empezar a hablar de cómo se están reorganizando estas empresas petroleras, ¿usted tiene el dato específicamente de cuántas funcionan en Colombia?
No, ese dato concreto no lo tengo, pero tengo información específica sobre las que han ingresado en los distintos procesos que administramos nosotros. Ahora, lo que pasa es que hay dos grandes gremios de esto, una Asociación Nacional del Petróleo, que donde están las grandes productoras, las exploradoras de petróleo, y hay otra que es la de los servicios petroleros, que es Canpetrol, pero sí es un número bien significativo de compañías.
¿Qué significa, para que usted nos explique y ya empecemos a hablar a profundidad de lo que va a pasar, que unas empresas petroleras se reorganicen? ¿Qué significa que entren ante un proceso en la Superintendencia de Sociedades?
Bueno, ese es un trámite que existe en la ley y que sirve para reestructurar las obligaciones, dar plazos de gracia, obtener nuevo capital, hacer operaciones de fusión, vender activos, en general hacer una negociación con los acreedores que le permita a la compañía resolver las situaciones coyunturales por las que atraviesa, reorganizarse, como su nombre lo dice, y evitar una liquidación judicial en la cual pues habría que vender los activos. De manera que la mayoría de las compañías que entran en esta clase de procesos finalmente se reestructuran, se reorganizan y salen adelante.
Superintendente, y en ese sentido, en 2015, en el año que ya pasó, ¿cuántas empresas de este sector se acogieron a esta ley de reorganización y a cuánto pueden ascender sus deudas?
En el sector del petróleo tenemos 36 compañías que entraron a reorganización y hay 6 compañías petroleras que entraron al proceso de liquidación obligatoria. Las deudas pues se miden dependiendo del tamaño de la compañía, no tenemos el consolidado completo de las deudas, pero sí son unas deudas sustanciales, especialmente en las compañías de exploración de petróleo.
Pero esta es una consecuencia directa y exclusiva de la baja en los precios del petróleo, ¿o es un tema que también tiene que ver con la forma como se han manejado esas empresas?
En general, la relación principal está con el precio del petróleo, porque antes de que se produjera la crisis y la caída del precio del barril, estas compañías venían dando utilidades y desde luego eran enormemente rentables, no solamente las que producen petróleo, sino todas las que se conocen como de servicios petroleros, que son las compañías que le prestan a estas sociedades de explotación toda clase de actividades, por ejemplo, de mantenimiento, de servicios de toda índole. Estas compañías venían actuando supremamente bien y en el momento en que se produjo la caída del precio, pues naturalmente las compañías entraron en crisis. Y es que hay que tener en cuenta, Claudia, que si uno tiene un bien que está vendiendo en más de $100 y de un momento a otro cae a 50 y luego a 30 y luego a 28, pues naturalmente su situación en el mercado se hace bastante difícil.
Entonces, por ejemplo, el cálculo en empleos que se van a perder por cuenta de esa reestructuración de las compañías ante la superintendencia, ¿cuál sería?
Reestructuración no implica necesariamente la pérdida de empleos porque, como decía anteriormente, pretende esencialmente que las compañías puedan seguir operando y, consecuentemente, aunque en algunos hay lo que se conoce como un downsizing, que es una disminución del tamaño pues operativo de la compañía, lo cual puede implicar algunas pérdidas de empleo, en general la reorganización permite que la compañía siga operando con la misma planta de personal que tenía antes de entrar en el proceso. Obviamente, cuando se produce la liquidación, pues ahí sí ya hay una terminación de fuentes de empleo. El Ministerio del Trabajo ha tenido algunas estadísticas sobre el particular, pero no son definitivas porque, como decía anteriormente, estos procedimientos pretenden esencialmente la recuperación de las empresas que son viables.
Superintendente, llevamos un poco más de 2 años en esta coyuntura de los precios del petróleo y usted habla que en 2015 6 se acogieron ya al tema de la liquidación. ¿Cuántas empresas en este lapso, desde que se están cayendo los precios del petróleo, han entrado en liquidación y cuáles de estas compañías ya terminaron ese proceso y ya no están en Colombia?
La crisis comienza más o menos en diciembre del año 2014, de manera que las estadísticas que acabo de mencionar, 36 compañías que entraron a reorganización, 6 compañías que entraron a liquidación, configuran el universo principal de las que administra la Superintendencia de Sociedades. Es posible que existan algunas que hayan tramitado procesos por fuera de la entidad, por ejemplo, procesos de liquidación privada, pero diríamos que en las grandes compañías, las que estoy mencionando, que son estas 36 a reorganización y 6 a liquidación resolución judicial, es decir, 42 compañías configuran el universo total de la insolvencia que venimos tramitando en la entidad.
Superintendente, ¿se puede saber que de las 6 compañías que entraron en liquidación, cuáles son?
Bueno, sí, hay una gran cantidad de compañías. Tenemos, les puedo mencionar algunos de los nombres que tenemos acá. Por ejemplo, está Petrocosta, está West Oil Services, está Port and Mining Solutions, está Transportes, LG SAS, esta compañía colombiana integral de transporte, está otra que se llama Power Generation Technology SAS, otra se llama Transportes Especiales de Carga. Bueno, en fin, son compañías que seguramente no son nombres muy conocidos, pero pues que tienen una importancia dentro del sector petrolero.
Ahora, otro tema que nos parece importante de tratar con usted, doctor Reyes, es lo que está pasando con Fedegan. ¿Cuál va a ser la actuación de la Superintendencia de Sociedades en este caso, después de que el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Aurelio Iragorri, haya decidido quitarle los paraísos fiscales y el manejo de ese fondo?
Nuestra labor es estrictamente técnica. El Fondo Nacional del Ganado entró en un proceso de reorganización empresarial, lo mismo que la compañía Friogan S.A. Estas sociedades, como decía anteriormente, fueron admitidas al trámite, pero no se están liquidando y consecuentemente de lo que se trata aquí es de recuperar el dinero que se había afectado en créditos bancarios y sobre todo proteger los recursos del Fondo Nacional del Ganado, porque el Fondo Nacional del Ganado se nutre de recursos parafiscales que provienen de las contribuciones que hacen los ganaderos a ese fondo. Y consecuentemente, ese Fondo Nacional del Ganado había dado garantías por 46 mil millones de pesos para la obtención de créditos a Friogan. Nosotros creemos que debido a que los activos de Friogan son bastante grandes, están por encima de los 170 mil millones de pesos, con un pasivo de apenas 94 mil millones, creemos que va a ser absolutamente suficiente para cubrir toda la deuda bancaria y liberar completamente la garantía que existe sobre el Fondo Nacional del Ganado, de manera que la operación pueda seguir normal dentro del fondo.
Ahora quiero que usted nos cuente, Sol, aprovecho para que usted esté en la línea, doctor Reyes, a ver si esto tiene alguna implicación sobre lo que ustedes hacen desde la Superintendencia de Sociedades con Friogan y también con Fedegan, porque tenemos una información que usted ha podido recolectar de las irregularidades que se han vivido dentro del Fondo Ganadero.
Sí, Camila, la verdad es algo, no sé, que preocupa, porque lo que hemos escuchado por parte de Fedegan es que efectivamente llevaba muchos años y que es histórico que hoy alguien como el ministro de Agricultura le quite el funcionamiento o la administración de este fondo a un gremio. Pues resulta que la W conoció efectivamente el proceso que se ha dado con estos recursos y le cuento, por ejemplo, que en el 2006 la Contraloría advirtió que la inversión de ese fondo en la empresa Friogan representaba un riesgo, pues el balance inicial luego de la fusión de 4 empresas que era Frigo Oriente, Frigo Medio, Frigo Sábanas y Frigo Colza registraban pérdidas acumuladas por un valor de más de 20 mil millones de pesos, que son pasivos financieros de corto y largo plazo por más de 12 mil millones de pesos y además tenía un déficit acumulado por caja de un total de más de 7 mil millones de pesos. Esto fue en el 2006. En el 2008, con relación a lo que habría pasado en el 2007, Friogan incrementó sus deudas por más de 14 mil millones de pesos y sus gastos financieros eran de más de 5 mil millones de pesos. En ese momento, el ente de control advirtió que este endeudamiento y los gastos de Friogan podría afectar los resultados operacionales y aún así, el fondo siguió realizando inversiones sin tener en cuenta la proyección posible del potencial. En el 2009, Friogan recibió 3 créditos del Fondo Nacional del Ganado por más de 2.700 millones de pesos. Esto no, pues el fondo no estaba facultado para ejercer esas actividades financieras de apalancamiento de capital de trabajo y además se le dijo al Ministerio de Agricultura de ese momento que no estaba realizando la ley de vigilancia. En el 2012, el monto total de las obligaciones de Friogan ascendían a más de 55 mil millones de pesos y además la empresa Friogan, el cual se estaba apalancando,
lo estaba haciendo y arrojaba pérdidas por más de 18 mil millones de pesos. Ahora llegamos al 2015, Camila, y en el 2015, pues efectivamente hay más, una deuda de más de 70 mil millones de pesos que tiene Friogan y que ahora el fondo pretendía apalancar. Por eso no me explico cómo todos los ministros de Agricultura que estuvieron en su paso, que además son los directores de la Junta del Fondo Nacional del Ganado, ellos sabían de todo este proceso, además autorizaron todas las decisiones de fondo y de apalancamiento para Friogan, y pues hoy resulta que no, que es...
Repitamos la cifra, ¿cuánta es la plata que debe Friogan y que estaba pensando apalancar Fedegar en
hoy
ese
ascienden
momento?
A 70 mil millones de pesos.
70 mil millones de pesos, superintendente. Con este panorama que nos cuenta Sol de las irregularidades que se vienen denunciando desde hace ya varios años en esa reorganización que usted también como superintendencia va a entrar a participar, ¿cuál es el panorama que le queda entonces a los acreedores de Friogan?
Bueno, lo primero que hay que decir claramente es que sí es cierto que fue la Contraloría General de la República la que nos pidió a nosotros que ejerciéramos una vigilancia especial sobre Friogan y sobre el Fondo Nacional del Ganado, porque entendía la Contraloría que estas operaciones de endeudamiento podían tener un efecto sobre los recursos parafiscales de los ganaderos. Posteriormente, tanto Friogan como el Fondo pidieron el proceso de reorganización ante la superintendencia. Por fortuna, conforme a lo que acabo de decir hace un momento, los activos que actualmente tiene Friogan superan ampliamente el monto de los pasivos, de manera que los acreedores, que son esencialmente acreedores financieros, son bancos, van a tener una garantía suficiente para el pago de las deudas. Lo que nosotros estamos previendo es que dentro de este proceso, si no se logra reorganizar la compañía y continuar operando, por lo menos se pueden vender los frigoríficos, si ese es el caso, y con la venta de los frigoríficos se cubre ampliamente la deuda, y de hecho queda un remanente que iría para el accionista principal, que es precisamente el fondo, que tiene el 78% de las acciones. De modo que yo creo que el parte en esta medida es de tranquilidad, porque los activos superan ampliamente el pasivo, y en esa medida yo creo que se va a poder cubrir totalmente el pasivo bancario.
Señor Reyes, sí, entiendo su explicación, pero es que quiero saber, lo que acabo de decir viene de 2006 a 2015, por supuesto usted no está desde el 2006 en su cargo, pero quisiera saber por qué la superintendencia no ha hecho nada si es la misma Contraloría desde hace más de 10 años que está arrojando todas estas pérdidas y cifras que tiene los fondos y pues el frigorífico.
Sí, claro, lo que pasa es que la superintendencia solamente puede intervenir en la medida en que se produzca una situación de iliquidez que impide el pago de las deudas, que fue precisamente lo que ocurrió en el caso de Friogan. Friogan estaba a punto de lo que se conoce como un default, un incumplimiento de las deudas, y como tenía garantías frente al Fondo Nacional del Ganado, pues lo posible era que ambas entidades quedaran en un riesgo de iliquidez y de insolvencia muy grande. Y precisamente fue por eso por lo que la Procuraduría, la Contraloría, le pidió a la superintendencia que interviniera, y por eso mismo la superintendencia también sometió a estas dos entidades al proceso de reorganización empresarial.
Sí, señor Ahora, Reyes, pero discúlpeme, lo que pasa es que Friogan, pues ahorita es porque el monto es excesivo, van 70 mil millones de pesos, pero vuelvo y le digo, no es que ahorita estuviera a punto de quedar en la quiebra, es que siempre ha tenido deudas y sobredeudas, porque además su capital no se relaciona con las deudas que ha tenido, sus estados financieros siempre han sido pérdidas, entonces ¿por qué ahora sí?
No, la información que nosotros tenemos coincide con la que ustedes están suministrando, que en efecto la compañía no ha tenido un desempeño financiero adecuado, que las pérdidas han sido acumuladas, pero esa situación solamente llegó a un caso de insolvencia apenas en septiembre del año pasado, cuando se produjo el incumplimiento de obligaciones financieras con los bancos, y ahí fue cuando la Superintendencia de Sociedades se vio en la obligación de intervenir para someter esas compañías a reorganización y de alguna manera protegerlas, porque la reorganización lo que hace es impedir que se cumplan los procesos de ejecución contra los activos y que destruyan la fuente de creación de riqueza que existe en la sociedad. Yo creo que esa medida fue absolutamente oportuna y que eso va a permitir que se recuperen esas deudas y se pueda pagar a los acreedores.
Pero entonces, superintendente, según lo que nos explica, uno podría concluir que si bien esa retirada de Fedegan del manejo de estos recursos parafiscales se justifica, el hecho de que haya llegado tardíamente, a pesar de que se conocían las irregularidades desde hace tanto tiempo, sí le da la razón al señor Lafori, porque él explica que le han quitado este manejo de estos recursos por ser antiproceso de paz y por ser uribista, porque esto debieron haberlo hecho antes.
No, yo creo que y quiero insistir en eso, Claudia, una vez más, la situación de intervención que se da en este momento es por el incumplimiento frente a los bancos. Antes de septiembre del año pasado, no había habido una amenaza de embargo sobre los activos de la compañía ni sobre los activos del Fondo Nacional del Ganado. De manera que solamente a partir del momento en que la superintendencia conoce por la Procuraduría, por la Contraloría General y por la investigación que nosotros mismos hicimos y por la propia solicitud de la compañía, que la situación era de inminente incumplimiento de los pagos frente a los bancos, es que se da el proceso de reorganización. Uno no puede, y la ley, Claudia, es muy clara en este tema, uno no puede intervenir para reorganizar una compañía que no esté en situación de cesación de pagos. El presupuesto fundamental para que estos procesos se inicien es que la compañía esté en imposibilidad de pagar, y fue exactamente eso lo que pasó en el caso de Friogam.
Pues, superintendente de Sociedades Francisco Reyes, gracias por haber estado con nosotros, habernos explicado estos dos temas, el del petróleo y el de Friogán y Fedegán, que estaremos atentos y en comunicación con usted a ver qué termina de pasar con esa intervención y además con los acreedores, porque repitamos la cifra Sol que viene desde hace 6 años y no es cualquier cosa.
Así es, Camila, pues la cifra hoy asciende a más de 70,000 millones de pesos y empezamos con menos de 7,000 millones de pesos.
Doctor Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros.